Sant Cugat acollirà aquest dissabte el Fòrum Educa en Positivo, un espai de trobada amb l'objectiu de conèixer eines per educar en positiu i d'aquesta manera millorar la relació entre els pares i les mares i els fills. La cita abordarà temes que preocupen les famílies en el seu dia a dia, com poden ser els premis, els càstigs i la culpa, ai, la culpa, entre d'altres coses. Per parlar-ne, ens acompanyen els organitzadors d'aquest fòrum. Ells són creadors del mètode Educa en Positivo, formadors, conferenciants i escriptors. Són la Isabel Cuesta i el Dani Pérez. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vamos a hacer esta entrevista en castellano porque nuestros invitados de hoy son de Madrid y así vamos a tener una comunicación más fluida. Isabel, Dani, empezamos, si os parece, por lo más básico, porque quizá haya gente que todavía no esté familiarizada con el concepto de educación positiva, aunque el nombre tenemos que decir que da bastantes pistas. ¿En qué consiste exactamente la educación en positivo?
Pues yo te agradezco esta pregunta porque es muy confuso. Parece como que la educación positiva es todo en positivo, todo alegría, no hay cabida para el enfado, ni para la frustración, ni para los castigos. Efectivamente, la educación en positivo lo que busca es que los padres entendamos a nuestros hijos, hablemos el mismo idioma, porque detrás de cada comportamiento siempre hay un propósito, ¿no? Y eso es lo que enseñamos a las familias, ¿no? Descubrir que hay más allá del comportamiento. No es que te esté retando, no es que te quiera fastidiar, no es que él quiera llegar tarde al cole, ¿no? Quiero decir, siempre hay algo detrás y entender eso y saber adquirir ciertas dinámicas que, claro, nosotros no tenemos adquiridas de serie porque la mayoría no hemos sido educados en positivo, pues nos puede ayudar mucho, ya no solamente en la relación familiar, sino también a nivel de salud mental, ¿no? Que tan importante es y que tan vinculado está, como lo sabemos, a la salud física, ¿no?
Pues, y además, si me permites resumirlo en una frase, para que todo el mundo esté tranquilo y sepa de qué estamos hablando, educación positiva no es educación permisiva.
De acuerdo.
Es educación positiva.
Eso
hay
es lo...
límites, hay acuerdos, hay normas que hay que cumplir, hay consecuencias lógicas o naturales. Bueno, eso se aprende en las formaciones. Pero creo que es importante matizar esto porque me da la impresión, y lo estamos notando últimamente mucho, y es que hay muchas personas que están interpretando la educación positiva, la disciplina positiva, la crianza respetuosa, vamos a llamarle, con permisiva. Uh-huh. Y nada más lejos de la realidad, ¿eh? Existen normas y límites.
Esa era la segunda pregunta que iba a plantearos de hecho, ¿no? Porque a veces esa educación en positivo justamente crea esa idea de naïf, ¿no? De que no hay límites, de que no hay un no y nada más lejos de la realidad. Porque se abordan los límites, pero ¿cómo se hacen desde una educación en positivo?
Pues mira, sobre todo hay que distinguir entre límite y norma. Los límites son innegociables porque al final tienen en cuenta la seguridad. Uh-huh. La del menor, como la nuestra, como la del entorno, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, un límite con firmeza amable, ¿vale? Te entiendo, vamos a empatizar y la respuesta es no en un momento dado, ¿no? También se pueden poner opciones limitadas y demás, pero bueno, esto sería entrar más en materia. Sin embargo, una norma lo que busca es mejorar la convivencia, ¿no? Las normas, hay normas hasta para jugar al parchís. Quiero decir que las normas son necesarias y en el mundo hay una serie de normas para que haya un orden, ¿no? Entonces, lo importante del niño es que entienda esa norma y la mejor manera de que entienda esa norma es que forme parte de la elaboración de la misma. O sea, no es lo mismo,
solución.
Claro, no es lo mismo que yo adoro el orden y me da mucha paz, pero mi hijo no está en ese momento vital, ¿no? No es lo mismo decirle que ordene, porque es que hay que ordenar sus juguetes, a entender qué puede pasar si yo no ordeno mis juguetes, ¿no? Entonces, vamos haciendo preguntas de curiosidad y entonces el niño se va dando cuenta de que si no dejo los juguetes en su sitio y el niño mismo, o sea, es que a veces subestimamos la inteligencia de los niños. Y sin embargo, cuando empiezas a hacer preguntas y dejas de dar tantas respuestas, te das cuenta de que tienen mucha más lógica que muchos adultos, ¿no? Entonces tú le preguntas, ¿qué puede pasar, ¿no? Si dejas el juguete ahí, pues se puede romper, pues lo podemos pisar, pues se puede perder, se puede tragar el bebé, en el caso de que haya un bebé. Uh-huh. Y dice, entonces, ¿dónde dejamos los juguetes? Ah, pues mira, mamá, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Pero es que no llego a la estantería. Ah, ¿qué te parece si buscamos una manera de que tú lo tengas más a tu alcance? Y así es como se elabora la norma, ¿no? Y así no tenemos que estar todo el día como el poli y el taco, ¿no? Entonces, pero es verdad que tampoco es que sea todo magia. O sea, no por tener una norma, la norma siempre el niño va a estar dispuesto a cumplirla con una sonrisa. Entonces,
de hecho, los adultos tampoco lo hacen.
Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en equipo para que las normas sean en equipo, para que haya esa verticalidad, por así decirlo, en el que el niño se siente parte de la familia, parte de la solución y, por lo tanto, es mucho más probable que quiera cooperar de una manera positiva.
Todo este sistema, este método de la educación en positivo, al final se aplica porque tiene unos beneficios para las familias, unos beneficios para los niños y las niñas y también para la sociedad, ¿no?
Pues mira, antes cuando estaba comentando al principio Isabel qué era la educación positiva, al final también lo podemos resumir en una cosa y es hablar el mismo idioma que los niños. El principal beneficio que obtenemos es la conexión entre los padres y los hijos y a partir de ahí es más fácil llegar a acuerdos, como estábamos diciendo, los niños se sienten tenidos en cuenta, sienten que pertenecen a la familia, a la sociedad. Que su
Aportación.
contribución, su aportación a la sociedad y en este caso a la familia, que es su primera comunidad, es importante y necesaria. Y en el momento en que los niños entienden que son importantes para esa comunidad y que además se sienten valorados y se sienten vistos y amados, en ese momento no tienen necesidad de tomar malas decisiones. Muchas veces, lo ha dicho antes Isabel, muchas veces, bueno, no, siempre, todo comportamiento tiene un propósito. Toda mala decisión de un niño tiene un propósito y en muchas ocasiones es pues sentirme visible para poder, en definitiva, pertenecer y por lo tanto sobrevivir. Esto es mucho más profundo, esto es lo que enseñamos nosotros en las formaciones, pero tiene mucho sentido común y ese es el objetivo, ¿no? Que los niños persigan y consigan un sentimiento de comunidad, es decir, lo que yo pueda aportar a este mundo y que se me tenga en cuenta. Y eso insistimos mucho que no son tips, como vemos muchas veces en redes sociales, de 4 pasos para que tu hijo deje de gritar, 3 consejos que tienes que seguir para que tu niño coma. Pues no, es que no, los niños no vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo. No, no, no es así. Así que bueno,
Y yo,
esto.
pero yo resumiría los beneficios como más paz familiar, mayor cooperación, más también liberación de los padres, porque muchas veces queremos apagar todos los fuegos y ahora, y luego es que crecen con mayor autoestima. O sea, tú fíjate un niño con buena autoestima que sabe poner límites a los demás de una manera respetuosa y asertiva. O sea, todo lo que los adultos estamos aprendiendo en terapia lo pueden aprender desde su infancia y va a ser mucho más fácil y mejoramos la sociedad porque se relacionan con el resto, claro.
Esos son los beneficios a largo plazo, ¿no? Porque hemos hablado de los de a corto plazo, que es esa convivencia familiar cuando ellos son niños todavía y los adultos pues somos los responsables, pero ese tipo de educación también va a marcar quién van a ser esos niños del futuro, esos adultos que van a estar en las empresas, en las calles, en la atención al cliente de nuestro mañana, ¿verdad?
Sin duda. Y tengo que decir que somos padres de 3 hijos, porque habrá gente ahora escuchándonos diciendo, estos no saben lo que es tener un niño en casa, estos no conocen a mi hijo. Tenemos 3, cada uno de su padre y de su madre, como que quien dice, y podemos garantizar que llevamos ya unos años, bueno, llevamos ya, pues yo creo que desde que nació el mediano, no, desde que
Sí,
nació la pequeña, 7 años aproximadamente llevamos aplicando esto y de verdad que es que estamos recogiendo los frutos a largo plazo, que es lo que venías a decir, Alba. Entonces, lo recomendamos 100%.
de hecho, viendo el largo plazo, realmente en lo que consiste esto es en preparar a nuestros hijos para la vida y no preparar la vida para nuestros hijos. Por eso yo insistía mucho al inicio de no es educación permisiva, sí es positiva, pero no es permisiva, porque realmente lo que nosotros, nuestro papel como padres es ese, no es preparar la vida a nuestros hijos, es decir, no es facilitarles la vida, no es sobreprotegerles para que no sufran, no es darles todo lo que piden porque así tienen un recuerdo de la infancia feliz y maravillosa. No, no, en eso no consiste. Consiste en apoyarles, estar con ellos, acompañarles en el camino de la vida, no quitarles los obstáculos, pero sí estar disponibles emocionalmente cuando sucedan dificultades en la vida,
Que va a
que
ver.
las va a haber, seguro. Entonces es ahí donde los niños van aprendiendo y adquiriendo habilidades importantes para su vida, como puede ser pues, la resiliencia, la autoestima,
La
la seguridad en
empatía.
sí mismo, la empatía, la asertividad, etcétera, etcétera, ¿no?
La responsabilidad.
Claro.
Efectivamente.
Lo que pasa, y ahora muchos oyentes igual estarán pensando, es que, claro, la educación que recibimos nosotros, pues hará 20, hará 30 años, dista bastante de esta educación en positivo, al menos en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para romper esas dinámicas, esas maneras en las que fuimos educados nosotros a la hora de educar a nuestros hijos? Porque quien tuvo, retuvo. Y a veces es eso que nos parecemos más a nuestros padres y a nuestras madres de lo que nos gustaría en algunas ocasiones, ¿verdad?
Efectivamente, no todo lo que nos han enseñado nuestros padres está mal, ¿vale? Entonces también hay que un poco liberar ese peso porque es muy doloroso, ¿no?
La
Y
culpa,
para los
¿verdad?
padres,
También.
para los abuelos es muy doloroso ver que queremos educar distinto porque entonces automáticamente piensan que esto es una, ¿no? Señalar que me lo has hecho mal conmigo. No es eso, es ahora tenemos la neurociencia que no existía en esa época, todos los avances que tenemos hoy en día, ¿no? En ese sentido, Miriam Tirado concretamente va a hablar este sábado en el fórum. que luego contarás, imagino, un poco más, sí. Sobre este tema, sobre este acompañar emociones, ¿por qué me cuesta tanto? Evidentemente me cuesta porque yo no he sido educado así, no con maldad, porque nuestros padres tenían las herramientas que tenían, el contexto histórico en el que han vivido y las circunstancias que tenía cada uno, y hemos ido como hemos podido, ¿no? Entonces, con todo el amor y todo el cariño, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero efectivamente, el cambio es posible, ¿vale? Y ese es el mensaje de esperanza que nosotros queremos lanzar, porque nosotros no hemos nacido sabiendo, y nosotros llevamos 7 años integrando esto en casa, practicándolo y ahora acompañando a más familias, ¿no? Y podemos decir que aunque no hemos sido educados, y yo te digo que este señor de mi lado, que te va a fastidiar un poco, pero este señor de mi lado es del 74, yo soy del 84.
No lo parece.
Es decir, que a mí el no, bueno, yo es que soy de la EGB y ya no tengo solución, ya todos podemos cambiar, el cerebro es...
Plástico,
entonces podemos aprender. No hay que desaprender, porque hay hasta el concepto de desaprender para aprender. No, no podemos desaprender. El cerebro, de hecho, no tiene por qué desaprender eso. Lo que tenemos que hacer es crear conexiones neuronales nuevas, es decir, nuevas respuestas. Esto implica un esfuerzo. Esto implica primero entender para qué quiero educar así. ¿Realmente quiero educar así? Así, venga, estoy convencida de que yo quiero educar así. Y ahora voy a aprender, y ahora voy a introducir dinámicas. Pero me va a salir en momentos de estrés, de cansancio, me va a salir el automático, me va a salir el anterior. Pero yo, en lugar de machacarme, y esto es lo que trabajamos nosotros con las familias, es no te machaques, sé un GPS. El GPS solo tiene una función en su vida, que es llevarte al sitio donde tú le has indicado. Y en un momento dado pierde la señal y se salta la salida. Pues no empieza, ¡jo, no valgo para esto! ¡Qué mal GPS soy! ¡Por mi culpa, por mi culpa! No,
lo Ay,
que
la
hace
culpa.
Es recalculando ruta, y te busca una ruta nueva. Entonces vamos a buscar ese, no me voy a machacar por el error, igual que no quiero machacar los errores de mis hijos, no voy a machacar los míos, porque yo también estoy aprendiendo a ser madre, a ser padre y a ser un referente que ofrezca a mis hijos un ambiente favorable para crecer de la mejor manera posible, y no tenemos el control de lo que va a pasar el día de mañana, ¿vale? Podemos favorecer, pero a mí también eso me liberó mucho, pensar, no todo va a depender de mí, ellos también van a tomar decisiones, se van a equivocar, y lo que, como decía Dani, lo importante es que tengan este lugar seguro donde volver. Papá y mamá están ahí, no me van a juzgar, me van a escuchar y me van a apoyar en momentos de dificultad.
Antes de pasar al foro que llega este sábado a San Cugat del Vallès de Educa en Positivo con unos conferenciantes de referencia, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Y es que todo esto que estamos hablando es la teoría y a todos nos puede parecer maravillosa y muy bonita, pero luego toca aplicarla, que no es tan sencillo. ¿Os parece si podemos poner un ejemplo de cómo podemos actuar en educación en positivo en una situación que quizá muchas familias pueden haber encontrado? Por ejemplo, llego después del colegio, me voy a recoger a mi hijo, mi hija o mis hijos y toca ir al supermercado porque llevo todo el día trabajando, pero es que hay que hacer la compra. Mi hijo y mi hija pues ha tenido su día también, que yo no he estado presente y no sé qué ha pasado. Llegamos al supermercado y quiere una chocolatina y le decimos que no toca una chocolatina pues porque no es saludable o porque ya comió fin de semana, y llega el momento rabieta, que se tira en el suelo o empieza a gritar y a llorar. ¿Cómo actuamos?
Vale, está muy guay toda la narrativa, ¿vale? Nosotros abogaríamos por la prevención, es decir, lo que hacemos antes de entrar en el súper, en el momento en el que recogemos a los niños, ¿no? Y ahora ya vamos a la rabieta, no te preocupes que no me lo voy a saltar. Pero yo creo que el quid de la cuestión no está en llegar pronto por la mañana al colegio y aplicarlo en la rabieta, en la puerta, para llegar a 5 minutos al colegio, ¿no? Tampoco es en el momento en el que tiene la rabieta en el suelo, sino vamos a ir más allá, chicos, tenemos que comprar esto hoy. Oye, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién se encarga de llevar el carro? ¿Quién se encarga de ir apuntando lo que está? Incluso podemos jugar. Oye, vamos a adivinar el precio. ¿Cuánto creemos que nos va a costar, no? Incluso podemos decir, chicos, aquí, ¿qué veis? ¿Veis esto, no? ¿Vais a querer algo más? No, bueno, pues es que igual un chocolate. Ay, el chocolate. ¿Cuánto chocolate has comido este fin de semana? Uh-huh. Ay, pues mucho, mamá. Entonces, ¿qué crees? ¿Que hoy toca o que no toca? Ya, pero es que yo quiero. Buah, yo te entiendo, mi amor, porque yo también me tomaría un chocolate y hoy vamos a comprar esto. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos preparados? Sí. Venga, equipo. Yo lo hago todo como muy con mucho ánimo y muy... Porque al final es la manera de conectar con ellos a través del juego, que es la manera natural en la que los niños aprenden. Esto no me quita para que en un momento dado, si mi hijo está muy cansado y tiene mucha hambre, porque además no le he llevado la merienda, una merienda tan saludable como yo quería llevarle. Entonces llega con hambre al súper. Pero ¿qué ser humano, sea niño o adulto, es capaz de superar la tentación de pasar por el súper con hambre? Entonces, vale, imagínate que nos hemos saltado todo, que todavía no sabemos educar en positivo, el niño tiene la rabieta. solo nos queda acompañar en el sentimiento. Si la explosión emocional está en pleno auge, si está completamente desbordado emocionalmente, la corteza prefrontal en ese momento no está para poder regular la emoción. Y es que además, cuando conocemos más del cerebro, nos damos cuenta de que la corteza prefrontal tarda muchos años en madurar. Entonces no podemos pedir a los niños lo que ni siquiera los adultos con una corteza prefrontal ya madura podemos soportar. Entonces nos queda, nosotros lo decimos, suena un poco horrible, pero que nadie nos lo tome a mal. Nosotros decimos a los padres que hay que acompañar en el sentimiento, no cortar la emoción. Es como si mi hijo estuviera vomitando. Yo no le cortaría el vómito por muy... O sea, da igual que a mí no me guste que mi hijo vomite y lo paso mal viéndole vomitar, pero no le pongo la mano para que deje de vomitar. Pues esto es más o menos lo mismo, lo acompaño. Que molesto alrededor porque tal, y yo me siento incómoda y presionada, pues yo puedo coger a mi niño que está llorando y salirme un momento fuera a un lugar más apartado donde podamos estar más tranquilos para poder acompañar esa emoción. Permanecemos firmes y amables. Si hemos decidido que no vamos a comprar el chocolate, no lo vamos a comprar, le decimos que lo entendemos y... el viernes podremos comprar el chocolate, ¿vale? Vamos a decir cuando sí. Esa es la parte positiva, ¿no? Oye, te voy a decir cuando sí. No te voy a decir no dejes de saltar en el sofá. Te voy a decir, vaya, veo que tienes ganas de saltar. Oye, ¿qué te parece si sacamos este colchón y lo ponemos en el suelo? ¿Qué es más seguro? Aquí puedes saltar. O sea, voy a escuchar esa necesidad y la voy a redirigir hacia una parte donde efectivamente sea válido. Pero claro, yo recomiendo no llegar a ese punto de ir poniendo los condicionantes para que al final se desborden.
Perfecto. Y ahora, para los que todavía no tengan o quieran mejorar sus herramientas para educación en positivo, llega este sábado a partir de las 9 de la mañana en la Escuela Agura International School en Sant Cugat, el foro. Un foro que me imagino que está dirigido tanto a familias como también a los agentes de la educación, ¿verdad? ¿Qué se podrá ver, qué se podrá escuchar en este fórum?
Bueno, pues sí, efectivamente esto no solo está dirigido para familias, para padres, madres, sino que también, por supuesto, está para todas aquellas personas que se relacionan normalmente con la infancia, ya puede ser profesores, educadores, monitores de actividades deportivas,
sanitarios,
etcétera, o sea, para todo el mundo realmente. Esto ya no es cuestión solo de niños, es cuestión del ser humano. Porque, claro, lo que más nos preocupa y ocupa son nuestros pequeños, pero también es importante para... Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver, por ejemplo, a Miriam Tirado con Acompañan emociones, ¿por qué nos cuesta tanto? Es una ponencia pues que va a tratar sobre cómo los padres podemos educarnos en las emociones para poder transmitirlo también a los niños, ¿no? Anabela Saquet es experta en psicología alderiana, es nuestra maestra, nuestra mentora, y bueno, pues va a tratar de disciplina sin castigos. Fijaros cómo empieza, disciplina, perdón, con castigos no, sin castigos. No sé por qué se me ha ido, ¿no? Y luego, posteriormente va a estar Diana Jiménez, es neuropsicóloga, y va a tratar sobre la adolescencia, porque claro, los niños tienen una manía y es que crecen. Y posteriormente vamos a pasar a esa etapa en la que mucha gente le preocupa y nosotros decimos, no te preocupes tanto, ocúpate ahora, porque la adolescencia no tiene por qué ser tan mala como la pintan, puede ser una etapa maravillosa. Entonces Diana Jiménez nos va a hablar sobre eso y luego pues nosotros vamos a ir conduciendo el evento y al final pues haremos algunas dinámicas en las que vamos a reír, vamos a llorar, nos vamos a emocionar, nos vamos a divertir, vamos a aprender mucho. Y bueno, pues desde luego hacemos un llamamiento a todas las familias o educadores o personas que se relacionen con la infancia para que acudan. Lo pueden verlo en educaenpositivo.com, ahí tienen toda la información. Y nada, pues esperamos...
Y la apertura de puertas es a las 9:30, empezaremos a las 10, todo lo puntuales que podamos, y a las 2 los ponentes no se van, porque esto es un fórum y queremos estar en contacto con la gente que venga, que traigan los libros de los diferentes autores, también tendremos a la venta allí libros si hiciera falta, así que estaremos allí firmando, hablando con la gente y bueno, conectando, que al final es lo que nos une, ¿no? El educar en comunidad.
¿Quedan entradas todavía para aquellos que no las tengan?
Sí, todavía quedan, es verdad que cada vez quedan menos, pero bueno, todavía tenemos tiempo.
Pues antes de deciros adiós, dejarme decirle también a nuestra audiencia que des d'esta casa regalem dues invitacions per assistir al Fòrum Educa en Positiu. Ho fem a través d'un concurs. Només cal entrar a cugat.cat i clicar en el banner del concurs que trobareu a la portada. I divendres 15, just abans del Fòrum Educa en Positiu, ens posarem en contacte amb aquesta persona guanyadora per donar-li aquestes dues invitacions. Que vaya muy bien. Isabel y Dani.
Gracias, un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Buenos días.